Continuamos en el tiempo del curso de acceso, ahora con Historia del Mundo Contemporáneo. Nos acompaña para hablar de Alfonso XIII y la crisis de la Restauración la profesora Susana Sueiro. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches.
Para empezar este tema, pues habría que centrarlo y saber cuál es el sistema político en el reinado de Alfonso XIII.
Pues bien, el sistema político vigente en el reinado de Alfonso XIII es el sistema de la Restauración que se había implantado en 1876, es decir, el sistema canovista. Durante varias décadas, a lo largo sobre todo del reinado de Alfonso XII y desde luego durante la regencia de María Cristina, este sistema funcionó bien gracias al pacto para alternarse pacíficamente en el gobierno de los dos grandes partidos dinásticos, el liberal y el conservador, que tenían una base social oligárquica muy parecida. Las elecciones, ya lo sabemos, se falseaban sistemáticamente porque los dos partidos pactaban previamente el resultado de las elecciones, es decir, negociaban el reparto de los distritos electorales, aquello que se llamaba el encasillado. El sistema funcionaba porque garantizaba ese disfrute periódico en el poder de ambos partidos, que sabían que cada cierto tiempo tendrían su oportunidad de gobernar y de dar satisfacción a sus respectivas clientelas políticas, y era un sistema posible también porque la sociedad española, que era una sociedad mayoritariamente rural, con una tasa muy elevada de analfabetismo, solo superada en Europa por Portugal, Rusia y los países balcánicos, como digo, era una sociedad rural y ideológicamente desmovilizada. Pues bien, a lo largo del reinado de Alfonso XIII, que se inicia con su mayoría de edad en el año 1902, este sistema, el sistema de la Restauración, va a entrar en crisis y se va a hundir definitivamente en el año 23 con el golpe de Estado de Primo de Rivera.
Supongo que serían varios factores, distintos factores, los que determinarían que este sistema entrara en crisis.
En efecto, sí, hay varios factores que desencadenan la crisis. Por una parte, los partidos del turno, el conservador y el liberal, se van a sumir en una crisis interna tras la desaparición por muerte de los dos grandes e indiscutibles líderes que habían sido Cánovas y Sagasta, y se produce entonces una creciente fragmentación de ambos partidos en distintas facciones rivales. Es verdad que durante un tiempo, solo un tiempo, Maura logró aglutinar al Partido Conservador, pero en cambio ya desde muy comienzos de siglo el Partido Liberal se dividió en diversas fracciones, lideradas pues una por Canalejas, otra por Moret, otra por Montero Ríos, poco después otra que dirigiría Romanones, y eran grupos rivales que se enzarzaban en batallas políticas por desavenencias más personales que programáticas. Entonces, esta creciente debilidad y división de los partidos dinásticos se tradujo en, claro, en una inestabilidad política con frecuentes cambios y crisis de gobierno e hizo que se sobrevalorase la figura del rey, de Alfonso XIII, que por su parte estaba muy dispuesto a intervenir muy activamente en la vida política y que acabó por convertirse en el árbitro del sistema.
Bien, como hemos dicho, el sistema entra en crisis no solamente por la muerte de Cánovas y de Sagasta, sino por otros factores también. ¿Cuáles pueden ser estos?
Bueno, puedo señalar varios factores más rápidamente. Uno, yo creo que es importante, es la creciente militarización o la importancia que va a tener el ejército en la vida política española, una importancia creciente. Hay un hito en este proceso de intromisión del ejército en la política, que es el incidente del Cucut en el año 1905. El Cucut era un semanario satírico catalanista que se publicaba en Barcelona y que publicó una caricatura que a los militares pues les pareció pues una ofensa al ejército, y varios cientos de oficiales asaltaron la redacción de este periódico y de otro, causando graves destrozos. Entonces, el gobierno, en vez de castigar la indisciplina de los militares insubordinados, sucumbió a las exigencias de los militares y aprobó la llamada muy famosa Ley de Jurisdicciones del año 1906, por la que los delitos de imprenta serían juzgados por la jurisdicción militar. Y bien, hay en este contexto de debilidad demostrada por el gobierno ante los militares, hay una consecuencia muy importante en Cataluña, que es la gran expansión del catalanismo a partir de este momento a través de un gran movimiento que se llamó Solidaridad Catalana, que obtuvo un éxito electoral aplastante porque arrastró a una sociedad catalana que se había sentido humillada. Entonces, a partir de ese momento en Cataluña, ya desde primeros principios de siglo, se da un fenómeno que en el resto de España es solo perceptible en algunas grandes ciudades como Madrid o Valencia, y es el avance de la movilización política del electorado, un electorado que da su voto a nuevas formas políticas muy distintas de las tradicionales partidos dinásticos. Es decir, que además de la crisis interna de los viejos partidos del turno, hay otro factor importante de crisis, que es la aparición o consolidación de unas fuerzas extrasistema que desde luego vinieron a complicar mucho el panorama político.
Profesora Sueiro, ¿a qué llama fuerzas de fuera del sistema o extrasistema?
Sí, pues son fuerzas que están al margen del sistema y que básicamente son, por una parte, los movimientos regionalistas y, por otra parte, los movimientos obreros. Eran fuerzas que se oponían al sistema caciquil vigente y que pretendían ensayar nuevas estrategias políticas. Lo que trataban era de movilizar a las masas y para ello pues recurrían a mítines, a propaganda, a manifestaciones callejeras. En la izquierda estaban los republicanos, los anarquistas y los socialistas. Los republicanos consiguieron un triunfo importante electoral en el año 3 en bastantes grandes ciudades, pero luego lo cierto es que no consiguieron seguir avanzando, en parte por el imbatible peso de la España rural, donde el sistema caciquil lograba que en las elecciones pues venciesen las élites políticas de siempre, pero también es verdad que se debió a las propias desavenencias o deficiencias de los republicanos, que acabaron escindiéndose en diversos partidos, como por ejemplo el radical de Lerroux o el reformista de Melquiades Álvarez. Entonces, por una parte están los republicanos. Los socialistas fueron un grupo también importante, consiguieron un cierto avance cuando decidieron colaborar con los republicanos constituyendo la conjunción republicano-socialista, y fue así como en el año 10 consiguieron llevar por primera vez al Parlamento a un diputado, a su líder, Pablo Iglesias. Pero, y esto es muy importante, en España fue mucho más el anarquismo que el socialismo el que prendió entre la clase trabajadora. Esa sólida implantación del anarquismo y la debilidad del socialismo se debe, bueno, en fin, se ha discutido mucho entre los historiadores cuáles pueden ser las razones, pero en todo caso es una característica del movimiento obrero español que lo distingue claramente de la pauta general europea. El anarquismo, sabemos, se caracterizó por su abstencionismo electoral, por su negativa a cualquier alianza o coalición con partidos políticos, incluidos los republicanos y los socialistas. Caló no solo en zonas industriales y urbanas, fundamentalmente en Cataluña, sino también entre el campesinado, en el campo andaluz y extremeño, sobre todo. Eran contrarios, como digo, a la acción política, pero los anarquistas apelaban, en cambio, a la acción directa, es decir, a una confrontación directa entre los trabajadores contra los capitalistas mediante todo tipo de recursos, a la huelga, al boicot, incluso el sabotaje y el terrorismo. Y como hito en la organización del anarquismo podemos destacar la fundación en el año 10 de la CNT, que es el sindicato que a partir de entonces iba a competir con la UGT socialista.
Ya tenemos aquí, por tanto, por los primeros brotes de movimientos obreros, un poquito ya con cierta fuerza. ¿Y en cuanto a las fuerzas regionalistas o nacionalistas?
Pues son fuerzas que adquieren también cada vez más peso, que van a dejar sentir cada vez más su influencia en la política nacional, a medida, sobre todo, que se ahonda la crisis del sistema restauracionista. El movimiento regionalista más importante, sin ningún género de dudas, es el catalanismo y, en concreto, la Lliga regionalista que lidera Cambó. Es un partido burgués, un partido de orden, que a partir del año 14 se convierte en la primera fuerza parlamentaria de Cataluña. Luego pues también está el nacionalismo vasco del PNV, que tuvo en Vizcaya y más en concreto en Bilbao su principal bastión, que fue consolidándose, pero en contraste con el catalanismo no consiguió a lo largo del reinado de Alfonso XIII convertirse en la fuerza mayoritaria del País Vasco. Y luego también hay otros movimientos regionalistas como el gallego, el andaluz, el valenciano, menos influyentes desde luego que el catalán o que el vasco.
¿Fueron conscientes los políticos de la crisis del sistema? Y por tanto, al ser conscientes, ¿trataron de hacer algo para remediarla?
Pues sí, no solo los políticos, sino también muchos intelectuales tomaron plenamente conciencia de que el sistema estaba totalmente desacreditado, de que era necesario introducir reformas pues para modernizarlo, para legitimarlo. Y ese sentimiento regeneracionista es particularmente agudo tras la derrota colonial del año 98. desde los dos partidos del turno, tanto desde el Partido Conservador como del Liberal, que eran los partidos del poder, hubo propuestas de reformismo, de renovación, es decir, intentos de conseguir una integración o una auténtica participación de la sociedad en la vida política.
Y en cuanto a propuestas concretas, ¿podemos citar alguna?
Bien, pues en el Partido Conservador el proyecto regeneracionista más ambicioso fue el de Antonio Maura, su famosa Revolución desde Arriba, que era un intento de movilizar a la sociedad desde arriba, desde el poder, para evitar justamente que la movilización se hiciera desde abajo, desde los partidos revolucionarios. Durante el llamado gobierno largo de Maura, largo porque efectivamente duró desde el año 7 hasta el 9 y esa es una duración excepcional en el reinado de Alfonso XIII, bien, pues en este gobierno Maura trató de llevar a cabo su programa de reformas que pretendían dignificar, moralizar, introducir limpieza y honestidad en la vida política, aunque por supuesto eran reformas siempre encaminadas a garantizar el predominio de las élites dinásticas tradicionales. Pero en general la legislación de Maura, como su ley electoral, la nueva ley electoral del año 7, fue una legislación tímida para afrontar la necesaria modernización del sistema. En todo caso, es verdad que lo que parecía que conseguía Maura era por fin estabilizar el régimen. Y por eso los gravísimos sucesos que supusieron la llamada Semana Trágica en el verano del año 9 y que precipitaron su caída, pues fueron, digamos, no estaban previstos y fueron toda una sorpresa, ¿no?
Bien, pues vamos a entrar un poco en lo que fue precisamente la Semana Trágica. Hemos hablado de la primera consecuencia, que fue la caída de Maura, pero ¿qué fue en realidad?
Lo primero que hay que decir es que fue uno de los momentos de mayor crispación social y política del reinado de Alfonso XIII. Comenzó todo cuando Maura tomó la decisión de enviar refuerzos a la zona de Marruecos. Sabemos que los tratados internacionales habían concedido a España una zona en el norte marroquí y allí se produjeron unos ataques de tribus marroquíes a unas minas próximas a Melilla. Y entonces ocurrió que el reclutamiento de reservistas, de soldados en Cataluña para ir a Marruecos, originó una huelga que en Barcelona se convirtió en una auténtica sublevación urbana y una masiva quema de conventos e iglesias. Y realmente puede parecer extraño que una protesta que era antibélica, es decir, un conflicto que en absoluto era religioso, diese lugar a un estallido de gran violencia anticlerical que desembocase en esa generalizada destrucción de edificios religiosos. No era, sin embargo, la primera vez, ni sería desde luego la última, que en España una protesta social tenía muy marcados tintes anticlericales. Ya había sucedido antes y iba a suceder después, en el año 31, por ejemplo, y sobre todo en el año 36. Lo cierto es que uno de los elementos de la cultura política de la izquierda en España era precisamente el anticlericalismo, ese rencor hacia la Iglesia Católica a la que se culpaba en gran parte del atraso del país.
Fue, como hemos dicho entonces, en estas circunstancias cuando se produjo la caída del gobierno Maura.
Pues sí. El gobierno Maura sofocó con gran dureza la insurrección, con un resultado de más de un centenar de muertos y casi 2.000 detenidos. Hubo juicios militares sumarísimos y se dictaron 5 condenas a muerte. La última de las ejecuciones fue la del pedagogo anarquista Francisco Ferrer y Guardia, que desde luego produjo una conmoción enorme en la opinión pública mundial, con impresionantes manifestaciones ante las embajadas españolas de las principales ciudades europeas. Desde luego, el proceso de Ferrer careció de las mínimas medidas legales. Y lo que ocurrió es que los propios liberales hicieron causa común en aquel momento con los republicanos en una durísima campaña para tratar de desalojar a Maura del poder, aquella campaña de Maura, ¿no? Y esto supuso una ruptura de la tradicional solidaridad, del tradicional pacto entre los dos partidos turnantes, que hasta entonces había sido una de las características básicas del sistema. En este año, en 1909, se quebró ese mecanismo del turno pacífico entre los dos partidos dinásticos, y esto es por esto quizá es esta fecha especialmente relevante en el proceso de crisis del sistema.
Hemos visto los intentos de regeneración que se hicieron desde el Partido Conservador. Y además, hacemos un poco hincapié en esto de intentos. ¿Hubo desde el Partido Liberal intentos similares para remediar la crisis política?
Pues sí, en efecto. Si Maura fue la gran figura del conservadurismo de comienzos de siglo, en las filas liberales fue, sin duda, José Canalejas. Canalejas tuvo también su proyecto de renovación del sistema. Bien, es verdad que quizá la reforma de Maura era más estrictamente política, la de Canalejas sobre todo era social y cultural. Y él, Canalejas, desde el gobierno, entre los años 1910 y 1912, trató de introducir un amplio programa de reformas también modernizadoras, sobre todo, ya digo, sociales y laborales. Se me ocurre citar pues una nueva y más justa ley de reclutamiento, la abolición del impuesto de consumos que gravaba muchos artículos de primera necesidad, o la famosa ley del candado que frenaba temporalmente la expansión de las órdenes religiosas. Su asesinato, el asesinato de Canalejas en la Puerta del Sol por un anarquista, que se produjo en noviembre de 1912, sin duda privó a la monarquía de Alfonso XIII de una figura muy valiosa. Pero lo cierto es que Canalejas no había podido, y tampoco había podido Maura, incorporar a los sectores, estos sectores extrasistema, a los que cada uno de ellos apelaba en sus proyectos de reforma. Es decir, ni Canalejas logró el concurso, como pretendía, de republicanos y socialistas, de los sectores obreros, ni Maura logró, por su parte, el apoyo de las masas católicas. En todo caso, la muerte de Canalejas y el retraimiento político de Maura sí es verdad que sumieron a los dos partidos dinásticos en una crisis todavía más profunda. En el año 13 se consuma la escisión tanto en el Partido Liberal como en el Conservador. Ya es una escisión en grupos muy rivales que compiten descarnadamente entre sí. Podemos citar entre los conservadores pues a los datistas o partidarios de Eduardo Dato, a los mauristas, partidarios de Antonio Maura, o a los ciervistas, que eran partidarios de la cierva. Y en las filas de los liberales hay grupos que se escinden totalmente y que lideran, por su parte, Romanones, García Prieto o Santiago Alba.
Y la Primera Guerra Mundial, aunque España fue neutral durante la Primera Guerra Mundial, ¿hasta qué punto tiene importancia en la política española?
Pues tuvo una repercusión enorme, enorme. España efectivamente permaneció neutral en la contienda, pero sí que hubo una gran polémica entre aliadófilos y germanófilos. Esta polémica separaba básicamente a las izquierdas, que eran aliadófilas, de las derechas, que eran germanófilas. Pero por encima de todo ello, la guerra y más aún los años de posguerra lo que hicieron es cambiar enormemente el panorama económico y social del país. En esos años en que tan necesario hubiera sido que los gobiernos tomaran decisiones rápidas y eficaces, se hizo palmaria la crisis de eficacia del sistema y las fracturas insuperables en el seno de las élites gobernantes. España aprovechó su neutralidad para abastecer a las potencias beligerantes y ello produjo una rápida y espectacular expansión industrial, sobre todo en las regiones del norte, como Cataluña, País Vasco, Asturias también, y generó inmensos beneficios para la élite financiera y empresarial. Pero la mayor parte de la población, sobre todo la masa obrera, vio descender muy gravemente su nivel de vida debido a la escalada vertiginosa de los precios, que subieron muchísimo más deprisa que los salarios. Entonces, esta situación de penuria, tanto del campesinado como del proletariado urbano, resultaba hiriente y aún más frente a la ostentación de riquezas que hacían los nuevos ricos. Esa galopante inflación que se produjo pues tuvo también como consecuencia una enorme agitación social, una gran actividad huelguística y fueron desde luego años de gran crecimiento de las organizaciones obreras.
También en este contexto de la Guerra Mundial tuvo lugar por la llamada crisis de 1917, ¿no?
Pues sí, 1917 es una fecha clave, decisiva en el reinado de Alfonso XIII. Entonces, esa crisis de la que hemos venido hablando, que hasta ese momento era más o menos latente, pues va a estallar en un amplio y generalizado movimiento, un movimiento reformista en el que confluyen diversas fuerzas, unidas por un común rechazo del sistema oligárquico del turno. El descontento generalizado dio lugar a una grave crisis social y política cuyo epicentro estuvo en Barcelona y se produjo en el verano del año 17, esa confluencia de tres frentes, tres fuerzas, muy distintas entre sí, pero que pareció entonces que podían llegar a entenderse y que desde luego desafiaron al gobierno y supusieron una amenaza muy real para la supervivencia de la monarquía.
¿Podríamos hablar un poquito brevemente de cuáles fueron esas tres fuerzas?
Bien, pues hay por una parte el movimiento obrero, que parecía unido por primera vez, parecía que se imponía la estrategia unitaria de lucha entre los dos sindicatos obreros, que eran UGT y CNT, que convocaron una huelga general conjunta. Además del desafío del movimiento obrero, está otro movimiento que es el juntista o juntero, que es un movimiento militar que protagonizan oficiales de grado medio e inferior, que representan a la clase media y, o media baja del ejército, cuya capacidad adquisitiva se había deteriorado muchísimo y que lo que hicieron fue constituir las llamadas juntas de defensa, una especie de sindicatos para exigir mejoras profesionales y económicas. Y por fin, el otro movimiento, el otro frente es el catalanista, que aspira a una reforma del Estado en sentido federal o al menos autonómico. Ante la insistencia del gobierno de mantener cerradas las cortes, Cambó, el líder catalanista, convocó en Barcelona una asamblea de parlamentarios para exigir una reforma de la Constitución. Frente a ese sistema imperante, oligárquico, cada vez menos representativo, Cambó aspiraba a un cambio político que permitiera defender los intereses de los modernos sectores capitalistas, concretamente del capitalismo catalán.
¿Cómo acaba entonces la crisis del 17?
Pues el gobierno tuvo mucho éxito en su estrategia de sembrar la división entre los tres distintos movimientos, cuyos intereses, la verdad es que eran dispares e incluso incompatibles. Ante la amenaza de una deriva revolucionaria protagonizada por las fuerzas obreras, tanto los militares junteros como la burguesía catalanista que lideraba Cambó acabaron poniéndose de parte del gobierno, del poder constituido. Los primeros, es decir, los militares, pues iban a reprimir con dureza a los obreros en huelga y la segunda, la burguesía catalanista, abandonó sus exigencias reformistas a cambio de incorporarse al gobierno.
¿Qué ocurre entonces a partir de ese momento?
Pues la crisis del 17 no supuso la desintegración del sistema, aunque maltrecho, el sistema de la restauración siguió en pie. Y lo que ocurrió en los años siguientes es que la crisis se agudizó. Se sucedieron gobiernos, la mayoría de los cuales apenas duraban unos cuantos meses, algunos ni siquiera un mes. Eran a veces gobiernos de coalición, los llamados gobiernos de concentración, con participación de los distintos grupos de ese dividido espectro dinástico, en donde ya había, por parte de conservadores, estaban datistas, mauristas, ciervistas, y en las filas liberales, albistas, romanonistas, demócratas, en fin, y en algún momento en el gobierno había también regionalistas de la Lliga. Eran, en todo caso, gobiernos muy heterogéneos para resultar duraderos y se mostraron incapaces de renovar el sistema político, ni siquiera de dar estabilidad al régimen. Eran gobiernos cada vez más débiles que no conseguían hacer frente a los graves problemas del país que iban acumulándose.
¿Cuáles son los problemas fundamentales en España en aquellos momentos?
Pues mira, están por un lado las reivindicaciones nacionalistas, sobre todo la cuestión catalana, la reivindicación de una autonomía para Cataluña. Está por otro lado el problema militar, con unas juntas de defensa cada vez más envalentonadas y que los gobiernos no se atrevían a enfrentarse a ellas ni al poder militar porque dependían del ejército para resolucionar los problemas de orden público. No podemos olvidar que uno de los problemas más graves de España entonces era la crisis social, con innumerables conflictos, huelgas, en fin, una intensa conflictividad, agitación social y laboral, ¿no? Había un clima de creciente crispación y además un clima en el que cada vez las fuerzas sociales estaban más radicalmente enfrentadas. Había por una parte el movimiento obrero que experimenta un gran crecimiento y que es la CNT, el anarquismo, el anarcosindicalismo el que lidera esa lucha y además dentro de ella se imponen cada vez más los sectores extremistas y violentos. Por su parte los patronos también lanzan una dura ofensiva con despidos, lockout o cierre de fábricas. Surgen unos sindicatos de derechas, los llamados sindicatos libres, que se enfrentan con pistolas en la calle a la CNT y, en fin, en las calles de Barcelona se va a librar una sangrienta lucha de pistoleros de uno y otro bando. En fin, también está la represión gubernamental. No olvidemos la famosa ley de fugas que implantó Martínez Anido en Barcelona, que era que asesinaban directamente a los sindicalistas detenidos con la excusa de que trataban de escapar. En fin, fueron años de mucha violencia social con multitud de atentados que costaron la vida, por ejemplo, a Eduardo Dato, el presidente del Consejo. Y para acabar de complicar las cosas, hubo otro nuevo y angustioso problema que vino a sumarse a todos los demás, que fue el de Marruecos.
Sí, porque el problema de España con Marruecos fue también muy determinante, ¿verdad?
Absolutamente, fue muy determinante. Es verdad que la zona de Marruecos de España era una zona habitada por tribus indómitas, un territorio de muy difícil colonización, pero desde luego iba a convertirse en una agobiante carga para los gobiernos españoles. Y lo que ocurrió fue que en julio del año 21 se produjo una rebelión generalizada de las tribus rifeñas que acaudillaba Abdelkrim, que sembraron la muerte en el sector de Melilla, en concreto en Anual, y puso de manifiesto este gran desastre en donde se perdieron la vida de 10.000 españoles, la ineficacia, la desorganización, la corrupción, ¿no?, del ejército sobre todo. Y después de anual, pues la cuestión de Marruecos se convierte en una obsesión para los diversos sucesivos gobiernos y acabó desde luego siendo una de las principales causas de la destrucción del régimen parlamentario. Ese debate en torno a las responsabilidades del desastre, si las responsabilidades eran exclusivamente militares o también había que exigir responsabilidades políticas. Y esto pues envenena la política nacional hasta el momento del golpe de Estado de Primo de Rivera en septiembre del 23.
Pues muchísimas gracias, profesora Susana Sueiro. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches.